Son las 8:10 de la mañana y como cada miércoles llega el momento de la conversación sobre temas internacionales con la presencia en nuestro estudio del analista Pablo Joffre. Pablo, buenos días, bienvenido.
Don Patricio, pensé por un momento que iba a ser el momento de la verdad.
Es un poquito pretencioso. Sí. Ahora que entro yo al estudio empieza el momento de la verdad, claro. Y lo que hice antes de que tú llegaras, Pablo, ¿qué era?
No, es otra verdad.
Ah, bueno. Entonces hay más de una. Bueno, eso es lo interesante del debate. Oye, bueno, vamos a ponernos serios porque por lo general cuando se habla de temas internacionales no se habla de cosas tan gratas, ¿no? Y hay que analizarlas. Hubo un terrible atentado en Oceanía, en Nueva Zelanda, que además es un país con fama mundial de ser un país tranquilo, diáfano, con alguien que viajó a Australia y que volvió a reflotar un concepto, Pablo, que lo habíamos conversado como un fenómeno incluso en Europa, luego... de la situación de Medio Oriente, de algunos atentados en algunas capitales europeas, que es el concepto de islamofobia, que es, bueno, hacer de grupitos particulares una apreciación general sobre personas que provienen de determinados lugares o profesan una determinada religión. Parece interesante, ¿no?, volver a hablar sobre ese concepto y sus alcances en una mañana como esta, luego de ese suceso tan terrible.
Efectivamente, Patricio, creo que es necesario reactualizar un concepto que parece tan alejado de la cultura occidental en la cual nos movemos, ¿no? ¿Qué es islamofobia? ¿Qué significa ser islamófobo? Y esto tiene que ver con las consideraciones, los prejuicios, los ataques que se hacen contra determinado grupo humano en función, en este caso, de su fe. Uh-huh. Cuando alguien habla de islamofobia, está hablando de un odio hacia aquel que profesa el Islam, es decir, una religión. Así como se ha pretendido elevar también el tema de la judeofobia, uh-huh, estamos hablando de una serie de consideraciones prácticas que no quedan solo en la idea, ¿no? Cuando digo práctica es cuando tú atacas a alguien en función de lo que esa persona profesa o lo que esa persona es.
Ahora, la idea es en sí mismo imbécil, pues, Pablo. O sea, disculpa que lo diga con estas palabras, pero no sé, pretender culpar a alguien que está haciendo su culto, uh-huh, qué sé yo, en una ciudad de Nueva Zelanda, por poner un ejemplo, ¿no? Por los atentados de Atocha... no resiste análisis.
No, por supuesto, o sea, efectivamente la consideración final es que este tipo de asesinatos revisten una irracionalidad completa, ¿no? Sobre todo cuando tú estás afectando a una comunidad, en este caso una comunidad de fieles, que está en una mezquita, que está rezando, que está haciendo aquello que es lo más íntimo en cuanto a su relación personal y comunitaria. Uh-huh. Pero aquí hay un crimen de odio, ¿no? Hay un trasfondo que tiene que ver con elementos políticos. Más allá de la islamofobia, hay que ir a las causas del por qué ciertos grupos radicales de fanatismo, en este caso específico yo no hablaría ni siquiera de un loco, hablaría de un terrorista, un fanático, un extremista, que deja un manifiesto, que además manifiesta que lo hace en función de determinados objetivos políticos.
Que no se mata.
No se mata.
Que no pide abogado.
Así es.
Que va a ejercer personalmente su defensa, donde probablemente va a ser, Pablo, todo indica, un manifiesto de carácter político.
Por tanto, hay ahí una actuación política. Y creo que eso es lo grave de este ataque en Nueva Zelanda. En general, cuando hemos visto otro tipo de ataque de odio, en general los tipos terminan o siendo ejecutados en una balacera o terminan suicidándose. Aquí el tipo llega al lugar donde va a ejecutar los crímenes, se filma, ingresa, parece un videojuego, aquellos que han tenido oportunidad de ver el video, asesina a las personas, las remata en el suelo, se traslada a otra mezquita, asesina a otro grupo de personas y luego es detenido y manifiesta abiertamente que lo hace en virtud de un pensamiento político relacionado con aquellos que han venido a colonizar determinado país. Es decir, apropiándose de un discurso de supremacía, es decir, la supremacía blanca, en este caso en Nueva Zelanda, el tipo australiano, pero es una visión y una acción muy grave desde el punto de vista de lo que puede suceder en sociedades que aparentemente son pacíficas, como lo que tú decías de Nueva Zelanda, países desarrollados como Australia, Nueva Zelanda, pero que lo hemos visto en otras sociedades también donde la presencia de la comunidad del Islam es mucho más poderosa que en estos países. Uh-huh. Lo grave del tema es que no hay una condena unánime, absoluta, respecto a este tipo de acciones. Y en eso, a tenor de ser quizás un poco repetitivo en el tema, nadie ha dicho que sea pro-musulmán o que sea pro-islámico en el sentido de solidaridad con estas personas. Si recordamos lo que fue Charlie Hebdo, lo que fueron los atentados en Manchester, en Londres, etcétera, 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 donde las víctimas fueron en general ciudadanos europeos, blancos, no vinculados al Islam, uh-huh. La sociedad, la comunidad internacional, los países occidentales en general, encendieron sus monumentos más emblemáticos, el Opera House en Sydney, el Arco del Triunfo en París, la Torre Eiffel, cualquiera de ellos se vistió con la bandera del país afectado y se hicieron grandes marchas en función de solidarizar con las víctimas y lo que eso significa. Aquí indudablemente no hemos visto absolutamente nada, lo que también reviste cierta gravedad porque en el fondo estamos diferenciando entre aquellos asesinatos que generan este escozor, este miedo, este temor internacional, pero aquellos que parece ser, como corolario final, parece que esta comunidad se lo merece, ¿no? Mm. Esta comunidad tiene algo que hace que personas aparentemente sanas ingresen y las asesinen. No hay una condena explícita de este tipo de acciones.
Pablo, esta religión es vinculada en el imaginario colectivo con una determinada región del mundo, ¿no? Uh-huh. A priori no es necesario, o sea, tú y yo podríamos haber nacido acá, no haber ido nunca a Medio Oriente y sin embargo practicar esa religión, pero bueno.
Pero además es parte de la ignorancia también.
Es parte de la ignorancia también, se vincula, ¿no? Uh-huh. Te quiero llevar al rol de los medios de comunicación, porque ayer justamente en algún momento de la tarde, dentro de todas las cosas que uno piensa en el día, me dio por pensar que había sido un día noticiosamente súper intenso, ¿no? Porque bueno, ayer, como hemos contado esta mañana, fue la elección de la mesa de la Cámara de Diputados con todos los alcances políticos que tiene. Se abre esta polémica que es bastante grave sobre el futuro de la COP25 en Chile. Se vota el TPP-11 en dos comisiones donde es rechazado. Y por esas casualidades de la vida, Pablo, yo te he contado que no tengo tele en mi casa. Llegué a un restaurante justo a la hora en la que estaban empezando las noticias y había un televisor encendido. Bueno, primera noticia, un homicidio. Uh-huh. Cuestión que siempre es muy lamentable, pero la proporción de homicidios que hay en relación al conjunto de la población chilena no ameritan partir por ahí. Segunda noticia, la visita de la esposa de Juan Guaidó al matinal del Mega, cosa uh-huh. de la que no me había enterado. Me llamó la atención también al preguntarme cuáles son los criterios de priorización de lo que es importante en un país para esos colegas. Y tercera noticia, novedades, sobre la investigación sobre la muerte del Cangri, que también es una situación muy lamentable, pero que hay que ponderar en el contexto de la relación del país. ¿Por qué te lo digo? Porque si tú le preguntaras, o hagamos el ejercicio ahora mismo, incluso para la gente, que los auditores y auditoras de Radio Universidad de Chile y de la red de radios que piensan que son gente ilustrada, ¿no? Uno dice Medio Oriente, ¿cuál es la primera palabra que se viene a la cabeza? Violencia, seguro, ¿no?
Musulmanes.
Claro.
Guerras.
Guerras, ¿no?
Inestabilidad.
Y termino con esto porque sí que me estoy alargando más de la cuenta en un comentario que en realidad es tuyo. El otro día leía en la revista del Domingo del Mercurio, que es sobre viajes, a un cronista que estaba recorriendo Irán. Y decía que en Occidente todo el mundo creía que en Irán explotaban bombas todos los días. porque además lo confundían con Irak, donde sí la situación es más complicada, pero que Irán era un país absolutamente tranquilo y que era una maravilla irse de viaje a Irán, y que él no entendía por qué no había más turistas en Irán. Bueno, me alargué mucho, pero quiero terminar con esto para darte la palabra, ¿no? Las construcciones que hacen los medios respecto a determinados cultos, a determinadas regiones del mundo, a determinadas vestimentas, que luego terminan rebotando así después de varios rebotes en la cabeza de alguna persona que toma este tipo de decisiones.
Son una basura. ¿Mm? Tú pensaste con un concepto como los de idiota, ¿no? Sí. Yo te uso un concepto relacionado con este uso, con esta manera de enfocar las prioridades, de enfocar lo que es importante y no es importante. Me parece que hay una basura informativa que nos llena. Uh-huh. Así como tú veías eso en aquel restaurante, yo ayer pasaba por el centro y veía los dos titulares de la cuarta y las últimas noticias. El corte de pelo de Tonka Tomisic. A toda portada, ¿no? Entonces uno se pregunta, ¿es que no hay noticias? Sí hay noticias, es de perogrullo, ¿no? ¿Es que acaso se considera que el lector, la persona, el miembro social es idiota? Yo creo que sí. Hay una concepción respecto a que no pongamos cosas difíciles, no abrumemos a la gente con problemas. Tenemos tantos problemas diarios y cotidianos que ¿para qué vamos a hablar de Medio Oriente o para qué vamos a hablar de tratados de libre comercio? Pongamos show, circo, ¿no? Dejemos a la gente en la ignorancia, porque de otro modo, simplemente una persona informada, una persona que sabe lo que pasa, va asociando cosas también. Y sabe que tener a una persona como Fabiana Rosales, la esposa de Juan Guaidó, en visita oficial en Chile durante 4 días, implica la postura de un gobierno chileno respecto a un país sudamericano. Es una postura política de un presidente que se la ha jugado por el golpismo, que se la ha jugado por apoyar las posturas más radicales de América Latina respecto a Venezuela, que invita a una jornada, a un foro por el desarrollo y el progresismo en América Latina el próximo viernes, donde viene lo más granado de la ultraderecha chilena, latinoamericana. Vamos a tener aquí al presidente colombiano, al presidente argentino, a Bolsonaro, que ha estado en Estados Unidos, dando a conocer cuáles son las posturas en política exterior respecto a Venezuela. Es decir, el golpismo latinoamericano y sudamericano en general se va a hacer presente en Chile, y la avanzada es esta señorita, esta joven mujer, esta joven colega que viene a Chile y es entrevistada en el matinal del Mega. Me parece que en ese plano la basura informativa va encaminado a basurear aún más una serie de conceptos que tienen que ver con lo que creíamos era parte de nuestra práctica, ¿no? Ser informado, informarse, analizar, opinar, discutir y concluir cosas. Se nos quitan esas herramientas y se nos quitan intencionadamente.
Bueno, ni a Cecilia Morel creo que le dan tanto espacio en la televisión, sí, como este. Bueno, y eso ya debería hacernos pensar, pues si el concepto de primera dama no corresponde mucho a los por tiempos, supuesto. Pero el concepto oficial, bueno, por último tenemos una primera dama acá a la que se le podría...
¿Pero primera dama encargada es esta? ¿O no, autoproclamada?
No, por supuesto que no. Por supuesto que no. Bueno, ese otro tema que se abre. No lo vamos a alcanzar a tratar hoy día, Pablo, pero el modo en que ha ido cambiando la jerga de los medios respecto a Juan Guaidó. Precisamente ayer el Mega, dentro de lo que yo decía, se refería a la esposa de Juan Guaidó como la esposa del presidente autoproclamado de Venezuela, cuestión que significa un cambio de jerga bien significativa.
Algo de independencia parece avanzar, ¿no?
Bien significativa en relación a lo que había hace algunas semanas cuando se hablaba de presidente
encargado. ¿Tú viste el video de Elliot Abrams?
Ah, lamentable. Bueno, quizás lo puedes comentar, ¿eh?
Llamar a los auditores a que quizás ingresen a internet.
Elliot Abrams, búscalo en YouTube, está inmediatamente.
Elliot Abrams, video donde periodista.
Recordemos quién es Elliot Abrams.
Elliot Abrams es el encargado de Estados Unidos para el tema Venezuela, ¿no? En definitiva es quién debería preparar todas las acciones tendientes a el golpe en Venezuela, a grosso modo. Este personaje, que además ha estado involucrado en masacres en El Salvador, ha estado involucrado en agresiones contra otros países, es el encargado de Donald Trump para tratar asunto Venezuela. Este personaje, en una conferencia de prensa junto a periodistas acreditados en la Casa Blanca, le preguntan sobre...
Periodistas estadounidenses.
Sí, sí, estadounidenses. Ningún chavista.
Ningún chavista, sí.
Le preguntan sobre la situación en Venezuela y en específico el presidente interino, le llama a Estados Unidos. Y se da una vuelta propia del cantinfleo más... más grotesco que hayamos visto en muchos años, tratando de explicar que no es presidente aún porque es interino, porque la Constitución señala que 30 días después que cese el actual mandatario, que el actual mandatario es Maduro, y mientras no deje de ser presidente, entonces Guaidó no puede ser presidente. Ah, entonces no es presidente interino, le dicen los periodistas. Claro, que la Constitución... Y se da vueltas y vueltas y vueltas en algo absurdo que invito a los auditores a que lo vean, porque ese es el nivel de los políticos norteamericanos que sirven de ejemplo a los políticos latinoamericanos golpistas para establecer la política de desestabilización contra Venezuela.
Y fue bien curioso porque Elliot Abrams por lo general tiene cara de piedra, ¿no? Cara de póker, pero sí. Se notó ya que al final estaba
muy, nervioso,
estaba,
¿no?,
muy apesadumbrado, sí. Y... Claro, porque la sábana es demasiado corta, ¿no? Le decían, bueno, pero si es presidente encargado, tenía 30 días para llamar elecciones. Entonces decía, bueno, pero los 30 días empiezan el día que se vaya Maduro.
Claro, y Maduro no se ha ido.
Entonces los periodistas decían, entonces no es presidente todavía. Y esa sábana no se puede alargar más.
Y lo apretaba más y más, ¿no? Era un nudo más.
Puede ser una cosa o la otra, pero no las dos al mismo tiempo. En fin, Pablo... Vamos a otro tema. No sé, a esta hora de la mañana no lo sé, lo reconozco. Si está todavía Jair Bolsonaro o no en suelo
estadounidense. Sí, estaba no ayer, sé, por lo menos.
Pero ayer estaba.
Sí, ayer estaba. Sí.
Y viene para acá. No, tampoco sé si pasa entre medio por Brasil, pero viene para acá. Y me parece súper pertinente que en la semana en la que simultáneamente Jair Bolsonaro está en Estados Unidos y Chile, y estando justo en medio de esa semana... hablemos sobre él y tratar de despejar, Pablo, porque en política internacional, en diplomacia, siempre hay señales, siempre también a veces hay un contraste entre la furia de las declaraciones y las acciones concretas. ¿Qué sacarías tú en limpio? ¿Cómo decodificarías, lo vamos a llamar así, las distintas señales que dio Bolsonaro y que dio en paralelo Trump durante esta visita de Estado del presidente brasileño a Estados Unidos?
Mira, lo primero es dar cuenta que se trataron temas fundamentales no solo para Brasil, sino que para Sudamérica, ¿no? Uno de esos temas fundamentales tiene que ver con la reincorporación, el reingreso de Estados Unidos en materia militar en Sudamérica. Con fuerza,
sí.
Hay presencia, indudablemente, pero aquí se ha hecho público el reingreso de Estados Unidos en materia a través de un matiz, ¿no?, que es la base militar y de lanzamiento de cohetes de Alcántara en el estadio de Maranhão, en Brasil, que queda justo en el centro de la línea del Ecuador, o sea, sigue la línea del Ecuador. Por tanto, el punto de vista tecnológico, el punto de vista de posibilidades, es muy conveniente para Estados Unidos ese tipo. Pero está cerca de Venezuela. Es una base que se encuentra a unos centenares de kilómetros de la frontera con Venezuela, y eso implica presencia militar, presencia tecnológica y presencia al más alto nivel de Estados Unidos en suelo brasileño, unido a la conversación y la decisión de Donald Trump, como una especie de regalo a Bolsonaro, de incorporarlo como un país con privilegios, tal como lo tienen el resto de los países de la OTAN, y lo tiene Argentina y lo tiene Colombia en Sudamérica. Respecto a la posibilidad de comprar armamento y tener acceso a tecnología y tener entrenamiento militar, tal como lo tienen los miembros de la OTAN. Eso es otro de los acuerdos o conversaciones que se llegó entre Bolsonaro y Donald Trump. Otro de los acuerdos y otra línea central fue cómo enfrentar la presencia china en América Latina. Y eso también es muy importante, porque uno de los elementos y la crítica central de Donald Trump o la administración norteamericana contra la Federación Rusa y contra China es la presencia de estos países en América Latina, específicamente en Venezuela, en Nicaragua y en su momento en Bolivia y en su momento en Argentina y la propia Brasil, ¿no?, bajo Dilma Rousseff y bajo Lula en su administración. Fue otro de los elementos centrales que se une a una noticia que ha aparecido muy Muy brevemente, pero que es fundamental para entender esta línea en que está embarcada la política exterior norteamericana. Durante esta semana se va a reunir Trump con los presidentes de República Dominicana, de Haití, de Jamaica y alguna isla caribeña, para tratar la disolución y la salida de este grupo de países de lo que se llama Petrocaribe, que era una de las iniciativas de Venezuela bajo Hugo Chávez. Y al mismo tiempo ver de qué manera se enfrenta la economía depredadora de China, ese es el título que le da la administración norteamericana. Es decir, unido a lo de Bolsonaro, tenemos lo de estas repúblicas caribeñas. Y eso implica también la manera en que Bolsonaro se sitúa en la línea estratégica de desestabilización de Venezuela. Se habló de todas las posibilidades para sacar a Maduro, todas las posibilidades que incluyen lo militar, aunque Bolsonaro ha matizado un tanto diciendo que Brasil no intervendría militarmente.
Bueno, circula entre algunos analistas la tesis, Pablo, de que los militares brasileños por ningún motivo quieren acometer una guerra con Venezuela porque sus análisis
No son favorables,
sino que presumen una suerte de balcanización del continente completo, que sería un problema mucho más grave para Brasil. Y claro, nosotros hemos vivido una biografía y en una parte del mundo en la que no tenemos una tendencia natural a darle a los militares más atribuciones de las que corresponden, pero es cierto que en temas de guerra ellos pueden llegar a saber más que, que los líderes civiles de vez en cuando, ¿no?
Y tomando en cuenta que un tercio del gabinete de Bolsonaro está conformado por militares, del ejército y de la marina principalmente. Y otro de los puntos importantes de esta visita de Bolsonaro fue confesado por su hijo, ¿no? La visita que hizo fuera de protocolo a las oficinas de la CIA.
Sí, eso te quería preguntar. ¿Es un desliz? ¿Es una bravata de Bolsonaro? ¿O debería ser leído más en serio? Porque no hay registros, no digo que no haya habido, pero no recuerdo, al menos en mi cabeza, y busqué en internet y tampoco, visita, de algún presidente latinoamericano que haya terminado visitando la CIA.
Se cuida mucho. O sea, la CIA no es lo que dice el hijo de Bolsonaro. Dice que la CIA es una de las agencias de inteligencia más respetadas del mundo. O sea, si hay alguien perdido en este momento respecto a la imagen de la central de inteligencia norteamericana, es precisamente Eduardo Bolsonaro, el hijo de Jair Mesías, ¿no? O sea, si hay alguien que no es respetado en el mundo en cuanto a las ejecuciones y agresiones, es la CIA. Bueno, Bolsonaro estuvo ahí en una visita fuera de protocolo, fuera de la agenda, y se entrevistó ahí bajo la idea, según ellos, para discutir temas internacionales en la región con expertos en la materia. Es decir, el tema central, si con Trump fue Venezuela, no me cabe duda que el tema central ahí era la manera en que Brasil puede ayudar con sus servicios de inteligencia a las labores de desestabilización de Venezuela. Entonces, es grave porque un presidente de un país sudamericano, del poderío que tiene Brasil, va a Estados Unidos, se entrevista con Trump, visita la CIA, habla de China, entrega la base Alcántara para uso de Estados Unidos, genera una discusión respecto al tema de la gobernabilidad de América Latina, y el día viene lo va a mantener acá en Chile. Va a discutir los mismos temas con este foro por el progresismo y el desarrollo. Va a hablar con Duque, va a hablar con Macri, va a hablar con Piñera respecto a la manera en que estos países se sitúan en un nivel más avanzado de desestabilización de Venezuela que el Grupo de Lima. Yo creo que se van a situar por ahí. No veo que el camino sea la integración latinoamericana. Es darle un golpe final a UNASUR y al mismo tiempo fortalecer las posiciones más a la derecha dentro de América Latina.
Bueno, el próximo miércoles vamos a comentar esa cumbre, Pablo, ¿te parece? Ya sabemos a esta altura que no viene el presidente de Uruguay,
no viene Guaidó,
el presidente de Bolivia, que no fue invitado de Venezuela y que tampoco viene Juan Guaidó, que sí fue invitado, pero no viene. Así que van a ser 7, parece, ¿no? O 8, incluyendo...
Un grupito de Lima más pequeño, grupito de Santiago.
Claro. Bueno, Pablo Jofré.
Gracias, Patricio. Un abrazo.
8:33, vamos y volvemos. A la vuelta vamos a tener en nuestro estudio a la diputada por la región de Antofagasta y presidenta de Revolución Democrática, Catalina Pérez, quien en esta mañana, muy vertiginosa en términos noticiosos y legislativos, se ha hecho un tiempo para estar con ustedes y con nosotros.